Ya comienza Penal Sin Barrera. La previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo. Take me out tonight. Where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car. I never, never want to go home because I haven't got one anymore. Take me out. People and I want to see light. Driving in your car. Oh, please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us,
buenas noches a todos nuestros oyentes, buenas noches doctor Pome, buenas noches secretario, 2007, un frío de cagarse y estamos acá firmes.
Muy buenas noches Tapita, qué alegría haber llegado y poder compartir con todos este Penal Sin Barrera, la previa del día de hoy. Hola Dalor, ¿cómo andamos?
¿Cómo andan chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos?
Todo bien, ¿y vos? ¿Cómo va eso por ahí?
Mejor me perjudica que veo el ambiente en la zona de Canelones. Tenía un poco tenso pols que veo acá la situación.
Está bravo, ¿no? Con este 1-0 parcial, con este 0-1 parcial, mejor dicho.
¿No? Está muy bravo, se notan insultos, se quisiera guarecerme y no salir a la calle porque los insultos están potentes.
Está potente el tema y me parece que, bueno, la mano con Bielsa, si sigue este resultado negativo, se le va a poner complicada. Ya viene complicada.
No, pero aparte de habiendo perdido España hoy 2 puntos, se pone tremenda la zona, ¿no? Imagínate, sí. Arabia primero y España 1 punto.
Ustedes se cagaban de risa de lo que yo dije. Se van a pelear para escaparse de Argentina o viceversa.
¿Vos
si se
decís?
Dan los resultados. Nadie se va a querer cruzar con nadie en estos grupos.
Bueno, no, tapa, pero pará que se hasta se pueden quedar afuera, no es joda.
No, afuera no se van a quedar.
¿Cómo no se van a quedar afuera si pierden hoy y tienen que jugar contra España y contra el duro Cabo Verde, que es la sorpresa, ¿no?
Yo creo que están jugando a ver quién sale tercero. O a ver quién esquiva. Me da esa sensación.
Pero no depende. Pero salir tercero en el grupo, ok, no significa que clasifiques. Porque clasifican 8, no clasifican los 12.
No, clasifican los 8 mejores terceros.
Por eso, ojo.
Veremos qué pasa. Sí.
Estuve haciendo un poco de análisis. Ustedes saben que a mí me gusta EA y la programación y la estadística. Sí. Y si vos tenés 4 puntos, estás adentro. Y si tenés 3, depende tu diferencia de gol. Con un +2, un +3, 99% adentro. Entonces, si llegara a ganar el reino de Arabia Saudita, bueno, claramente Uruguay le debería ganar a Cabo Verde por una diferencia de goles. Y perder por la mínima contra España debería entrar igual. Más aún si empata hoy, como tercero o como segundo.
Pero Dalor, pará, sí. Porque a Cabo Verde, yo no sé si ustedes lo estudiaron, yo lo estudié lamentablemente tarde después de haber puesto el resultado que puse.
¿Qué resultado
en mi pronóstico? Había puesto 4-1 España.
Yo 5-0.
Yo había puesto antes 5-0 y lo cambié por 4-1 y igual pifié, pero había leído que Cabo Verde, de los 10 partidos de la fase eliminatoria por la que se clasificó,
invicto.
En siete no le hicieron goles. Y en 9 convirtió Cabo Verde.
Sí.
Ergo, ojo con Cabo Verde, que es un entrenador bastante bicho. Tiene un arquero que creo que tiene 40 años.
41 creo que tiene.
40-41. Y buen arquero, sólido, hoy, no cometió errores,
no cometió ningún error,
no dio rebotes como el que acaba de dar Muslera para que gane el primer tiempo 1-0 Arabia. Guarda, porque antes podías especular con eso. Habiéndolo visto jugar hoy, guarda.
Secretario.
Guarda que no sea Argentina Cabo Verde en Miami y ingresa al estadio.
Ojo. Puede ser.
A ustedes que les gustan las perlas, sobre todo usted, secretario, ¿tiene la perla de Cabo Verde?
¿Cuál es?
530.000 habitantes, el único que sé.
Además de esa, es la primera vez en la historia que un equipo en un mundial hace un solo foul en todo el partido.
Mira vos, Cabo Verde, espectacular. Hoy. Aplausos para Cabo Verde.
Impresionante. No hizo tiempo, no reventó la pelota en ningún momento.
Me pareció poco atildado en algunos movimientos ofensivos. En cambio, defensivamente muy prolijo.
Y arriba, bueno, hicieron lo que pudieron.
Sí, pero viste que sí, tenían un par de jugadas que podían haber hecho un pase más o menos normal y tal vez generar peligro, y en tres cuartos de cancha ya la perdían.
Me pareció
que ofensivamente le falta para jugar al nivel este del Mundial con España, por ejemplo, pero defensivamente son muy duros.
Estuvieron a punto de hacer un gol histórico en casi la última jugada del partido, el cabezazo ese.
Sí, ojo.
Bien.
Por eso ya hay la especulación en el grupo después de que termine la primera fecha. Hay que ver, bueno, todavía Uruguay obviamente que lo puede levantar y puede terminar con un resultado a favor. Vamos a ver qué pasa.
Ya empezó el segundo tiempo. Van 35 segundos.
Acaba de empezar.
Secretario, a usted que le gustan los números y que entiende un poco de este tema también, hoy me decía un señor muy, muy metido en el mundo de las apuestas, me dijo, mirá... ¿Cómo? No te escuché, ¿cómo?
Sí, en las apuestas, sí. Bueno,
me dijo...
En las apuestas hubo movimiento.
Ojo, me dice que es un resultado que en el mundo entero, si hay dos personas que pueden haber acertado un 0-0 o un empate, es mucho, me dijo. Puede haber alguna cosa acá de temas de apuestas deportivas. Yo le dije, ¿te parece en un mundial, primera fecha? Yo soy de las personas que descree absolutamente todo lo que rodea el fútbol, ¿no? Que me parece que es todo muy, muy turbio. Pero qué sé yo. Puede que tenga razón.
Ahí,
¿sabés que a raíz de ese tema escuché, que no sé si es verdad, porque uno no sabe qué es fake news y qué no? Que hubo un apostador que, como le pagaban tan poco por la victoria de España, puso 1.000.000 de euros. Para que le paguen 800.000, porque le pagaban menos de uno.
Ah, para España.
Claro, a favor de España.
Sí. 1-0,
perdió un palo verde porque 1-0, empató España con Cabo.
1-0-1 de haber pagado, una cosa así.
Una cosa de locos. Pero perdió un palo euro. Una cosa de locos.
Sí, Alex.
Esta información la tengo por unos amigos que están vinculados al sector que me dan la data, ¿no? No es que yo esté directamente conectado.
Obvio, no. Gente descartado eso.
Además, sos un estudioso del tema, ya lo sabemos. Te gusta todo el tema de números, numerología, esas cosas.
Finanzas.
Correcto. Carlos Astrales,
cambio. ¿Qué pasó? Cambio.
Sí. Bueno, es verdad lo que decís, doctor Pome. Alguien apostó un palo euros para ganar un palo 85.000 euros. Ese muchacho claramente hoy debe estar en algún nosocomio de la ciudad donde esté, donde resida, atendido.
Moribundo.
Pero este aquí,
yo creo que
curioso,
yo creo que ese muchacho se está tomando un vuelo a Brasil y va a hacer el bungee jumping.
Que no lo aten, va a decir, no me aten.
No me aten, a mí tampoco me aten.
Qué horror eso.
Qué horror, pobre
mujer.
La verdad, no está bueno.
No nos riamos, pero realmente...
Tremendo. Perdón, secretario.
Pobre chica. Sí. No, por favor, y se murió, acaba de sacar un seguro de vida de 10 palos para que lo disfruten sus familiares.
Sí.
Pero bueno, hubo dos personas que apostaron 8 minutos antes del ingreso a la cancha de los jugadores a favor del resultado que se dio. Y se llevaron un par de melones esos muchachos.
Un par de melones.
Entonces, un par de meloncitos.
Ojo,
sí. Más que lechugas, porque no son verdes, sino son euros. Entonces, claro. ¿Quién le apuesta? No sé... por ahí vio la oportunidad, pero bueno, separan un par de melones a dos, de mínima dos, que tiene un nombre en clave, y hay todo un análisis hecho que abrieron billeteras en Coinbase en el día que no habían tenido movimiento antes y que la fondearon muy poco antes que empiece el partido. No sé, suena muy raro.
Dalor,
muy
raro. ¿Cuánto pagaba, sabes, el empate?
Te lo averiguo ahora en un minuto, pero sí. Entiendo que esa gente se ha llevado del orden de los 4.5 millones de euros.
Por eso, es muy raro. Y la pregunta que te hago, ¿qué pasa con esa gente? ¿Se le investiga, no se le investiga? Me imagino que debe haber algún ente regulador, o mismo las casas de apuestas tendrán algún detective, alguna cosa.
¿A quién se investiga? ¿A los jugadores?
No, a los tipos que apostaron.
Está bien, sí, pero los tipos que apostaron, tapa. El tema, los que logran el resultado para que los tipos ganen son los jugadores. Voy a decir que los jugadores, realmente vamos a llegar a pensar tan mal de los jugadores de la selección española, de que no quisieron hacer un gol para que un flaco se gane 4,5 millones de euros. A mí me parece una locura, un disparate.
Hay que ver cuánto compartía el muchacho si es que compartía.
Pero, ¿no? ¿Qué? Perdón, Lamine Yamal, ¿qué necesita que le dé?
No, Lamine Yamal no, ninguno de ellos. Ninguno. Está bien. Sí, es muy descabellado, ninguno. Pero es raro también lo que está contando el secretario.
Sí, es 8 raro.
8 minutos antes de que empiece el partido.
Pero si vos me decís, hubo dos penales claros para España y no se los dieron todavía. Pero no hubo nada. No hubo nada en el referato. ¿Qué vamos a decir? Nada. Que los jugadores españoles realmente fueron a empatar con Cabo Verde para que un flaco gane 4.5 millones de euros. Perdón, no creo nada de eso.
Quizás hayan incentivado a los muchachos de Cabo Verde. Guarda.
Pero ponele. Pero los de Cabo Verde hicieron todo lo posible para no perder, cosa que sí. Me parece fenómeno. A mí la incentivación a favor no me parece que esté mal.
La verdad es,
si viene alguien y le dice, te doy $1,000,000 y no te hacen un gol al arquero y el arquero lo logre, se lleva $1,000,000.
Sí, ganás,
hizo su laburo. Sí. O sea, está todo bien, yendo para bien. El tema es, si la pelota se iba afuera, la agarró con la mano, la metió adentro del arco y se cobró el palo verde. Bueno, ahí castiguémoslo. Pero no creo ni a palos que haya nada raro con las apuestas. Para mí fue un debut soñado para Cabo Verde y totalmente complicado, y depende de cómo termine el partido de Uruguay.
Y con armas muy lícitas.
España se la puede llegar a lamentar mucho.
Muy
bueno,
lícitas.
Equivale a la derrota de Argentina contra Arabia Saudita en el Mundial pasado.
Sí, muy distinto, ¿no? Le anularon un par de goles.
Tres goles.
Sí, pero bueno, en definitiva, era offside. Había offside.
Bueno, está bien, no sé.
De todos modos.
Algo más que acotar para este partido de hoy a la tarde que generó muchas suspicacias.
¿El de España?
El de España. ¿Algo más? No, porque si no,
no.
Ah, y después el empate de Bélgica
está bien,
con
pero
Egipto.
Espera, vamos, ¿qué opinan? Esperá, vamos por partes. Nosotros arrancamos el jueves justo con la inauguración del Mundial, no la pudimos ver, casi que ni comentamos acá, y después los partidos que se dieron. ¿Tuvieron la oportunidad de ver la inauguración, las inauguraciones y todo lo que se fue dando? A mí me llamaron poderosamente la atención varias cosas de lo que está pasando ahora, que se los tiro ahora como tópico para ir hablando. Por ejemplo, las inauguraciones me parecieron muy, muy, te diría que casi pedorras. La que tuvo un poquito más de movimiento.
Buen adjetivo calificativo. Sí, yo te iba a decir básicas, pero si vos querés pedorras.
Sí. De hecho, los artistas que fueron, o sea, salvo de primer nivel,
Shakira.
¿Qué sé yo? Shakira, Andrea Bocelli, ponele, Katy Perry, que tampoco es una wow.
Pero está bien.
Y después todo de segundo orden, ¿viste? Los Ángeles Azules, J Balvin. Yo qué sé, no hubo mucho. Bueno, Bryan Adams, si querés, pero no hubo una parafernalia.
Michael Bublé en Canadá?
Michael Bublé, perdón, me lo olvidé, estuvo en Canadá.
Está en lo que está bien que esté.
Está en lo que, más de primera línea, sí. Y tuvo Bryan Adams en Canadá. Pero digo, fue muy austero, viste todo. No me llamó poderosamente la atención absolutamente en nada. Y lo loco es, los precios de las entradas, ese es otro tema, las canchas están todas llenas. Yo las veo hasta ahora todas llenas. ¿Vieron alguna que estuviera más o menos? Hasta ahora, absolutamente todas llenas.
Yo la verdad que lo vi muy bien de concurrencia.
Bien.
Después, llamativo para los valores. Entradas y los partidos que no eran partidos muy destacados.
Para el partido inaugural en la cancha en el Azteca, se llegaron a pedir 50.000 euros por una entrada, para poder entrar.
Una locura.
Una locura. 50.000 euros para...
Estamos hablando de reventa igual, ¿no?
Reventa, no importa. Inauguración... México-Sudáfrica, no es que jugaba Alemania y Brasil.
Ah, bueno, pero para los mexicanos, obviamente, para pero ellos era importante.
Sudáfrica, bueno. Después, una coca y. Perdón la marca. Una gaseosa, $12, y una cerveza de $20 a $25.
Wow.
Heavy, ¿no?
Bueno, pero calculo que al que pagó 50 lucas por una entrada, la gaseosa bien, y la birra de haber sido de arriba, de ¿no? De UPA. Sí, sí, el común que iba.
El común de la gente.
¿Viste? La locura, los precios.
Locura. Una locura. Después me llamó poderosamente la atención, para bien, todas las reglas nuevas me parece que ayudaron mucho para agilizar el juego. No estoy viendo que hayan tiempo, que se tiren al piso, todos sacan rápido. Me parece que está bueno. La única mancha, si querés, de todo lo nuevo es el cool breaking, que la verdad que me parece que
es bien americano, ningún, ¿no?
Bien americano,
hacemos
no tiene
cuatro tiempos sentido. En vez de dos.
Sí. Pero bueno, nada, yo le tiré esas. ¿Qué vieron ustedes? ¿Qué les pareció de todas las cosas que les dije? ¿Si vieron alguna cosa rara?
No, hablando de lo último, de las reglas, me pareció bastante buena la del corner, la de que pueden revisar.
El corner está muy bien.
O sea,
muy bien.
Si el referee marca corner y no es saque de arco.
Le avisan
pero
saque
si,
de arco.
Pero si marca saque de arco y era corner, es saque de arco.
Saque de arco.
No se puede corregir. O sea, sí se puede
si
dejar sin
revés.
Efecto el corner, sí. No se puede dejar sin efecto el saque de arco.
Correcto. Pueden revisar las amarillas, lo cual me parece que está bien. Y después el nivel, y ya te paso...
En los cambios salen más rápido.
Los cambios salen mucho más rápido. No,
y salen
no
sé, por la línea que tiene más cerca.
Como corresponde, sí. Me parece que está bueno. El nivel de los partidos, salvo alguno que otro, y ahora te paso, secretario, para que veo que estás para... Porque si no te doy el pase es medio... No, para que no nos pisemos. A ver... Yo de lo que vi, lo que me gustó mucho fue el segundo tiempo de Japón-Holanda. Me gustaron muchísimo los 30 primeros minutos de Marruecos. Me gustó hoy Bélgica, me pareció un partidazo, sobre todo el segundo tiempo, el de Bélgica y Egipto. ¿Qué más? Me estoy olvidando de algo
Estados
más.
Unidos.
El de Estados Unidos, perdón. El equipo que más me gustó fue Estados Unidos. Más allá que Paraguay no me parece la gran cosa, pero me parece que tuvo un ritmo sostenido durante los 90 minutos y lo pasó por arriba, sinceramente. Y después el resto de los partidos, flojito.
Para mí,
el
además,
único partido que no vi, perdón, fue Suecia y el de ayer. Suecia el 5-1 contra Túnez. Que lo echaron al técnico, by the way, primer partido 5-1 afuera.
El que hay que destacar por el profesionalismo con que encara los partidos, no sí. Importa el rival, es Alemania.
Bueno, Alemania
siempre, sí, serio,
siempre serio
contra quien sea contra el rival.
Si te
muy
puede
bien.
Hacer 20 goles, te lo va a hacer.
Sí. Y aparte, tuvo el cimbronazo de que estaban 1-1.
Sí, total. Sí,
muy bien.
Le damos la palabra al secretario. Obvio. A ver qué vio de todo lo que yo pude comentar. A ver si disiente, coincide o vio alguna otra cosa.
Tapa, yo siempre coincido con usted.
Gracias.
Claramente.
Gracias.
Tenemos una manera de mirar el fútbol y la vida muy parecido. Así que sí, pobre, por ahora pobre, que es lo que hace un mundial de 48 equipos, y no nos olvidemos de las condiciones climáticas. Casi un tercio de los partidos se juegan con un índice de calor, ya ves en su momento el research, bastante entre la temperatura más la humedad, que genera, bueno, un desgaste muy grande. Por eso por ahí hay equipos que vienen de países que en la cual la temperatura es más alta, corren con ventaja. De hecho, Tuchel obligó a sus jugadores premundial a irse a Estados Unidos a zonas de calor. No pasaron las vacaciones o el corte de la Premier. Los llevó todos para ya irse aclimatando. Con lo cual, vamos a ver más sorpresas, vamos a ver lesiones. Y es un mundial muy atípico, en mi opinión. Pero coincido con lo que ustedes dijeron. No he visto grandes partidos. Tampoco los espero en la primera vuelta. Yo creo que vamos a ver más calidad en el tercer partido de grupo cuando haya gente que tenga que jugarse la quali, ¿no? que tenga que ir a todo nada.
Claro, cuando las papas quemen, me parece. Más allá del calor, no sé si notaron ustedes también, a mí me sorprendió el ritmo de varios de los partidos. Sí. Muy intenso, a pesar del calor.
El que no mencionaste, que fue bueno, fue Costa de Marfil-Ecuador.
Costa de Marfil-Ecuador, partidazo también. Perdón, me olvidé ese. Partidazo, me encantó. Muy bien Ecuador, tuvo mucha mala leche, la verdad. No mereció perder.
Es sólido Costa de Marfil.
Costa de Marfil tiene tres o cuatro muchachos que son buenos. El 11, imparable.
Ojo.
Difícil. Pero bueno, me parece que en este tipo de partidos destacan y después cuando sean definitorios la cosa cambia.
El otro día hablábamos de a quienes uno se imaginaría en las semifinales, qué sé yo. Sí. Y yo opino, porque muchos decían cuatro de los cinco o seis de siempre.
Sí.
Y yo digo que uno se va a meter de afuera, o sea, un semi tapado se va a meter seguro entre los cuatro, por lo menos.
Sí.
Para mí, no, mira, los que nombraban eran los típicos: España, Francia, Inglaterra, Alemania, Argentina, y como que de ahí no salían. Y más allá de cómo se terminen dando los cruces, a mí me parece que se puede llegar a meter algún equipo africano, como fue Marruecos en el Mundial pasado, que no necesariamente tiene que ser Marruecos, depende de cómo se den los cruces. Puede llegar a haber alguno y puede llegar a mojar, incluso si sigue con este nivel, Estados Unidos, ¿no?
Sí,
hay que ver qué pasa.
Si aprovecha la localía, tiene un buen equipo.
Y el tema de los cruces, no sé con quién se cruza, no recuerdo ahora el grupo de Estados Unidos en la segunda fase, no sé si es con el de Escocia, Brasil.
A ver, ya ahí te digo, sería... para que lo tengo, yo lo tengo acá. El grupo de Estados Unidos es el que, ¿cuál es?
El D de dedo.
D de dedo. De primero del D se cruza con el tercero del B, F, I y J.
B es el de Canadá, B Bosnia, es el de Qatar, Suiza,
correcto. ¿Cuál dijiste? E, Alemania, Curazao, Costa de Marfil o Ecuador.
Y el F dijiste, sí. Suecia, Túnez, Países Bajos, Japón.
Sí, y bueno, pará, tenés I o J. Cualquiera de esos. El tercero.
Francia, Senegal, Noruega, Irak.
Sí, y el J es de Argentina. Así que el primero de Estados Unidos se cruza con el
tercero. Por eso te digo, todo depende de cómo se den los cruces, porque está muy abierto.
Sí, a priori de los primeros partidos, la mejor impresión me la llevé de Estados Unidos. Marruecos me encantó la primera media hora. Lo que pasa que tenía el partido servido y empiezan a pavear adentro del área con, viste, situaciones para definir y quieren pasar entre cuatro.
Ah, y aparte le dejan, pues atacaban a lo loco, de siete jugadores atacando.
Muy
linda la propuesta de Marruecos.
A mí me encantó.
Lo que pasa es que le dejan espacio a los brasileros. Pero, y un tipo como Vinicius con espacio.
Sí,
cualquiera. Es tan desagradable
como persona, eficaz.
Como buen jugador.
Como buen jugador. Rafinha también, que no tuvo un buen partido, pero yo lo veo medio flojito a Brasil, pero Brasil siempre Brasil.
Siempre Brasil,
no,
y te pueden pomar.
Nada y te pueden pomar. Alemania también, por más que no lo veo como un gran equipo, Alemania siempre
siete.
Llega. Sí, está bien, metió siete.
Está bien, Curazao.
Pero no importa.
Hay que meter siete en un Mundial.
Es un equipo serio, sabés que siempre te lo va a complicar, tiene
el último 7-1 era del propio Alemania a Brasil en Brasil.
Claro.
¿No?
Sí, correcto.
El señor Perlas era así, ¿no?
Correcto, que generó una de las alegrías deportivas más grandes que nos dio el deporte del balón esférico, del balón orgánico, si se trae uno en Brasil, fue sublime, con todo el respeto y cariño a los torcedores brasileños, claramente.
Por supuesto, claro, que son, nos deben estar escuchando, no nos puten.
Y son los anfitriones, del escribano, a quien le mandamos un abrazo enorme.
Le mandamos un abrazo al escribano, que está volviendo.
De brasileño.
Ya está
pegando la vuelta.
Hizo un par de zambas ahí en el partido con Marruecos, lo vio ahí entre brasileños, bien, la pasó bien, así que supongo que debe estar por llegar en cualquier momento. No a la radio, sino
al país. El escribano siempre tuvo muy buena cintura y muy buenos movimientos, sobre todo la zona de la pelvis. Así que no sorprende que la lambada y ese baile haya salido bien.
Secretario, ya tenemos que ir a la pausa, pero prepárese para después de la pausa. Usted recién habló de Tuchel, el DT de Inglaterra. Usted, como el máximo conocedor del fútbol inglés, quiero que me dé sus sensaciones acerca de la selección, de cómo lo ve para este Mundial y del problemita que hubo en el bondi camino al entrenamiento, donde le robaron los botines, pelotas y algunas camisetas de algunos jugadores, que nadie sabe quién fue, y se armó un quilombo bastante grande entre la seguridad de Estados Unidos y la seguridad de FIFA. Infantino se puso medio firme. Bueno, se lo dejo para que tenga acá. Vamos a ir con un tema que espero que les guste. No va a ser muy largo, porque me piden brevedad, pero es una versión de un tema muy famoso de un artista muy bueno y que ese disco fue número uno en todo el mundo durante bastante tiempo. Es una nueva versión con un cantante invitado. Los qué dejo intriga, para después.
Qué intriga.
Vamos a la pausa y volvemos. Vamos.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia Mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines.
¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayás y sus invitados en el programa Argentina en su Cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura.
Deportes, actualidad, personajes, series. Una propuesta diferente para tus tardes de radio, en una charla distendida entre amigos. Penal sin barrera. Los jueves de 17 a 19 por Radio Cultura. Estás en Penal sin barrera, la previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Bueno, estamos de vuelta, 20:37, segundo bloque de Penal Sin Barrera, la previa. Cooling break en Arabia Saudita y Uruguay, siguen 1-0 a favor de los árabes. Y bueno, estamos escuchando Moby Natural Blues con la presencia del señor Jacob Lask.
Muy bien.
Una versión discotequera, si usted
amigable. Quiere.
Sí, hay otra que es más tranquila. Esta es una versión discotequera. Le agradecemos a Charlie que me hizo la gestión para bajarlo, porque yo no lo podía conseguir. Y le dije, Charlie, haceme la gamba. Y Charlie, que es el número uno, lejos, me lo bajó y dijo, ya estamos, pibe, ya lo encontramos. Vamos, campeón.
Muy bien, Charlie.
Muy bien, Charlie.
Poroto para Charlie.
Sí, señor, como siempre. Bueno, secretario, le dejé con unas inquietudes, a ver si nos puede aclarar todo el, sobre todo nos interesa saber el tema, el affair del ómnibus.
Tres cuestiones antes de ingresar en ese affair del ómnibus. Primero es la diferencia táctica entre Tuchel y lo que era Southgate.
Sí.
Tuchel promedia 70% de posesión. Es posesión, possession driven, y con un pressing muy agresivo, o sea que hay que ver si lo puede sostener. Por eso eligió perfiles de jugadores versus individualidades. Dejó afuera a Phil Foden, al Cole Palmer, al lateral de Liverpool, ahora al Real Madrid. Tiene un perfil muy particular de jugadores. Tiene muy buen manejo de la pelota parada, por lo cual va a ser clave también como lo maneja, por último, en ataque a Harry Kane, porque no es una persona que presione tanto adelante, ¿no? Así que veremos. Eso es, digamos, los pros del equipo. Alguna contra, no tiene un playmaker, con lo cual es más un funcionamiento de equipo. Y bueno, el clima no sé si lo va a ayudar para poder bancarse la presión y la posesión. Y puede haber un poco de vulnerabilidad en la defensa. No lo llevó a Harry Maguire, con mucha experiencia. Eso resultó algo sorpresivo. Son los favoritos para ganar su grupo L, que sí.
Perdón, ¿te resulta más raro que no haya llamado a Harry Maguire o que no lo haya llamado a Cole Palmer, por ejemplo? O Alexander Arnold, que está bien, no tuvo una gran temporada en el Real Madrid, pero qué sé yo, Cole Palmer a mí me pareció raro. Phil Foden no viene jugando muy salteado en el City y no tuvo tampoco una buena temporada, pero es un gran jugador.
Sí, sorprendió primero Palmer y llevó a John Stones,
sí, claro.
que yo me hubiera llevado a Maguire antes. Sí. Pero bueno, eso está en un grupo con Croacia, Ghana y Panamá, debería ganarlo. Ese punto uno. Punto dos, ¿cuál sería su posible camino a la final? Y está de hecho entre los tres top candidates, junto con España, Francia y tercero Inglaterra. Pero su rueda potencial es rival de 32, puede tocar Ecuador o Colombia, es un tercer puesto. Octavos sería contra probablemente México en el Azteca. Andá, tajate los 180 grados de calor en el Azteca. Donde ya, by the way, han recibido un escoletazo ahí en el 86. Cuarto de final le podría tocar a Brasil y eventualmente semifinales a Argentina. Entonces el road to the final, como dicen los gringos, es bastante complejo.
Siempre y cuando salga primero, ¿es así?
Correcto, okay. Es efectivamente. Que la semifinal contra Argentina será el 15 de julio en Dallas. Si eso fuera el caso, vamos a hacer un esfuerzo de producción de PSV junto con otros sponsors para intentar asistir a ese partido histórico. Respecto a esta sustracción de los amigos del ajeno que no... es muy sospechoso que en un traslado doméstico le esquilmen bolsos con pelotas, botines y demás. Me resulta muy raro, es un papelón para el país organizador que esto ocurra.
¿En qué ciudad está Inglaterra? ¿En qué, dónde está la sede? ¿Dónde fue eso?
Es una muy buena pregunta. La bolilla 4 justo la dejé de lado, doctor Pome, porque confiaba en que usted me iba a ayudar. Pero creo que fue de la Florida. Se estaban trasladando a su partido contra Croacia. Creo que están basados en Florida. Estoy casi seguro que partió de. Es más, concretamente Palm Beach, si mal no recuerdo. Así que.
Ahí lo tenés, bueno, al Tapa, que no googlea, pero sí lee los diarios.
Guarda,
así que te va a ayudar.
A ver, Dalor, usted me va a poder decir mejor. Inglaterra-Croacia van a jugar en Dallas. Van a jugar perfecto. El 17 del 6 a las 17 horas.
Pero no correcto. Están todavía yendo a Dallas, ¿o sí? ¿Ya están yendo a Dallas? ¿Ya están ubicados en Dallas?
No, por eso, no sé.
¿Dónde es el...?
Deberían estar ubicados
el ya. El centro de acción de Inglaterra.
Justamente no lo sé, por eso quise dar la ayuda.
Perdón, estoy haciendo preguntas de examen, discúlpenme.
No, discúlpenme. La mesa examinadora está brava, ¿eh?
No, discúlpenme.
No, sí. pero escúcheme, doctor, doctor Di Pietro, no se haga el problema. Nuestro querido doctor Di Pietro, la base de Inglaterra es Kansas City, Missouri.
Kansas City.
Ahora, él, efectivamente, vamos, ¿cómo? Tanto ribotín no te mató la neurona, pa. Efectivamente, el robo fue en un transporte, en un vehículo, sí, que estaban en ruta desde West Palm Beach, como dije, bien. A Kansas City, Missouri, volviendo a su base.
Ok.
Así que fue en una van del equipo. Y se llevaron unas $20,000 de ropa de entrenamiento, pelota, botines y demás. Así que, bueno, aparentemente han habido arresto de dos personas y se ha recuperado parte de la mercancía.
Del botín.
Así que entiendo que esto no debería generarle mayores problemas de preparación.
Bien, bueno, o sea, tema subsanado. Todo tranquilo.
Parcialmente, al menos.
Al menos. Sí. La concentración de Inglaterra vela de buena salud y tranquilidad.
Calculo sí, que los sponsors le acercarán calzado para los jugadores que fueron víctimas de los amigos de lo ajeno.
Exactamente. ¿No? Bueno, perfecto. Bueno.
¿Cómo? Trataremos de que les generen los botines nuevos, alguna ampolla o algo. Exacto. Si es que tienen que ir a jugar después contra nuestros muchachos.
Bueno, esperemos, ¿no? Esperemos que sí.
Pero de buena onda.
Algunos botines tres números menos, dos números menos, a cada uno.
Que les aprieten un poquito los dedos.
Sobre todo a Harry Kane, ¿no? Bien. Bueno, banderazo a 1,000 personas para alentar a la selección. Mañana en el estadio Arrowhead van a haber 73,000 personas. Calculamos que 60,000 van a ser argentinos. 55,000. Sí, por ejemplo,
50,000 diría mínimo, ¿no?
Estadio lleno, no hay más entradas.
Repleto.
Así que bueno, ¿qué onda? ¿Cómo la ven, doctor Pome?
Yo lo veo bien. Yo le tengo fe. Igual no me parece que sea un partido sencillo, ni mucho menos, porque Argelia tiene lo suyo. Y vi en el último amistoso, fundamentalmente, Argentina haciendo un buen pressing alto, que creo que es lo que tiene que hacer contra Argelia, porque el amistoso que vi de Argelia últimamente... cometen algunos errores ahí defensivamente cuando quieren salir tocando y demás.
Los cagaron así un poquito pelotazo, fue contra Países Bajos, ¿no? Medio que le dieron...
Sí, pero jugó bastante bien Argelia.
Jugó bien, se la bancó, bien. Pero...
Pero tuvo algún ganó. Tema. Y me parece que si Argentina lo aprieta en esa zona, especialmente que tiene jugadores argentinos para claro. meter mucho pressing, puede resultar. Yo le tengo mucha fe a Scaloni y su cuerpo técnico.
Sí, sí,
y
al equipo.
Sí, por supuesto.
Al equipo sobre todo. Supuesto.
A los que ellos elijan.
Me parece que va a estar bien.
Y hay alguna pregunta, doctor Pome, con ese análisis riguroso que usted hace. ¿Usted cree que va a jugar Giuliano, Nico González para aprovechar la velocidad y hacer ese pressing que usted está correctamente expresando?
De entrada me parece que no. Nico González está incluso tocado, creo está que tocado. Está tocado. Creo que no... No sé si va a estar en el banco de suplentes como para entrar o no, la verdad no lo sé. Giuliano seguro va a tener minutos, no creo que de arranque, pero me parece que sí, Giuliano es muy importante justamente para esa función.
Y me da la sensación que, bueno, acaba de empatar
Uruguay
1-1, minuto 80, Araujo.
Vamos, la celeste, vas a poder ir al supermercado, Dalor, a comprar víveres sin que te insulten mucho por la calle?
Es notable porque yo voy por el minuto 79 y 20, así que ahora viene el centro y efectivamente está el gol.
Lo
estoy viendo en este momento.
Te avisamos. Este momento. Te avisamos si viene otro antes para que puedas elevar la vista y mirarlo.
Sí, no.
Yo te aclaro que no lo vi, estoy viendo ahora la repetición.
Por lo visto soy fana. Uy, guarda el offside.
No, ningún offside. Golazo.
Por lo visto, yo soy fana de spoilear todo tipo de situaciones, series, películas, partido de fútbol, un desastre lo mío.
Qué rebote dio el arquero, ¿no?
Sí.
¿Medio largo?
Medio largo.
¿Y demasiado para el medio?
Sí.
Si la saca al córner, se termina. Sí. Eso es por dejarla viva.
Sí. Medio.
No, error del arquero.
Gol del arquero.
Error del arquero.
Igual que Muslera en el primer gol de Arabia.
¿Devolución de gentileza? ¿Decís?
Devolución de gentileza, sí. Correcto. Bueno, siga con su análisis, doctor. Entonces, yo creo que Juliano puede entrar sobre todo para contener a un tipo tan rápido como Marés. Hay que ver dónde va a jugar Marés.
Claro, hay que ver cuáles las características de Marés, ya las conocemos, pero cómo se para, digamos, dentro de la cancha contra Argentina.
Contra Argentina, capaz que va a estar un poco más atrás, tal y no vez se va a ir tanto a lo loco al ataque, sí. No lo sabemos. Pero bueno, es un muchacho que dicen que tiene mucho carácter y díscolo sobre todo.
Ya lo vamos a
Y para padecer, mí es un gran jugador.
Lo vamos a padecer mañana, sí. Porque seguro que va a querer hacer de las suyas.
Bien.
Contra Argentina, todos, campeón del mundo, van a querer lucirse especialmente.
Sí, sí, sin duda. Así que bueno, veremos con total fe el partido de mañana.
Vamos, Lobotija.
Bueno, hay un par de temas más. Nos queda poco tiempo. Sobre todo, me gustaría saber la opinión del secretario. La carrera de Fórmula 1. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué siempre siento que tiene que pagar el derecho de piso él? Colapinto, estoy hablando de Colapinto, ¿no? Ceder la posición, que le descuenten los 10 segundos que le descontaron cuando fue la misma supuesta penalización que debería haber tenido Hamilton, la bandera amarilla, que no la tuvo tampoco, se la dieron por válida, no le descontaron nada. Y a Franco sí. Lo dejo en manos del entendido. ¿Qué crees vos que puede haber pasado? Si es justo o no es justo. A mi modo de ver, no fue nada justo. Pero bueno, nada, no varía mucho, Franco puntúa igual, pero bueno, cambia un poquito de octavo, pasas a décimo, ¿no es cierto? ¿O no me equivoco? Quedó décimo. Quedó décimo.
Correcto, correcto. Para mí hubo dos cosas. Uno, evidentemente, es una factura por el reclamo exitoso que hizo Gasly, que tuvieron que meterlo en el podio en Monte Carlo justamente, y eso ya le generó un papelón a la FIA, con lo cual estaban mirando, buscando el pelo en la sopa. Segundo, si uno mira, Franco tuvo dos incidentes. En la primera curva, Lindblad y Hülkenberg lo pasan por afuera de la pista.
Terrible.
O sea, le afanaron cuatro posiciones, no dos. De hecho, yo vi la toma en cámara lenta desde un ángulo aéreo, en el cual el auto de Franco estaba delante de los dos. Los dos se van por afuera y lo pasan. Tendrían que haber devuelto la posición. Fue realmente impresentable eso. Y en el segundo, en la curva 10, se produce el incidente donde queda el auto de Alonso. Y ahí pasan cuatro autos. Russell, Norris, creo que Antonelli. Y Colapinto. Correcto. O Hamilton, que creo que fueron los cuatro autos.
Y Hamilton.
Hamilton, correcto. La diferencia entre la telemetría de los cuatro es marginal, es marginal. Entonces, de hecho, ahí el reglamento, el artículo de la FIA correspondiente dice que vos tenés que primero frenar y segundo reducir la velocidad a algo aceptable. Y dice tenés que frenar y o reducir la velocidad. No es que, acá lo que hicieron fue sumaron las dos, tenés que frenar y reducir la velocidad. Entonces, con lo cual, fue una mala interpretación de la regla del reglamento. Y encima, ¿qué es un nivel aceptable? No hay. Y bueno, fueron muy parecidas. Creo que fueron 2 kilómetros de diferencia. de velocidad, 212 contra 214.
Pero,
nada, pareció realmente un robo.
Pero esperá, ellos te dicen frenar y reducir la velocidad, pero no te dicen reducir a cuánto la velocidad.
Bueno, eso es lo que está diciendo Dalor, hablando de aceptable, cuando los reglamentos tienen terminología como esa, evidentemente dejan lugar a la discreción del que va a aplicar el reglamento.
El auténtico gris.
Gris. Es de a mi piacere. O sea, yo decido qué es lo aceptable. Pues tal vez lo que sea aceptable en Barcelona no sea lo mismo que sea aceptable en otra carrera.
Correcto.
Y bueno, eso les da a las autoridades ese margen de discreción que siempre les gusta tener, como para, justamente como dice Dalor, si es que quisieron, entre comillas, vengarse del equipo Alpine, bueno, pagó los platos rotos Franco.
Sí.
Pero si fuera así, yo creo que es mejor que el apuntado sea Alpine y no Franco, porque si es Franco es más preocupante todavía.
Bueno,
¿no?
Claro.
Para eso. Nosotros, sí, para los argentinos. Sí. En definitiva, en esta carrera puntual pasó lo mismo. Ahora, si le hubieran afectado a Gasly en vez de a Franco, tal vez no estaríamos hablando de esto nosotros hoy.
No, porque, o sí, qué sé yo, pero no, sí. No jode más porque Franco.
Sí, pero aparte le dieron 10 segundos, que es una gran penalización, y un punto de superlicencia. O sea, fue una penalidad grave. O sea,
y Dalor, la penalidad
mafiosa.
También en cuanto a cuánto el segundo le pueden dar, también es a discreción de las autoridades, ¿no? O sea, te pueden muñequear, hay un mínimo y un máximo, creo, y te lo manejan como quieren.
Sí, sí.
Correcto, claro, correcto.
Eso,
esto fue impresentable, bueno, pero lo difícil es que hay mucha data, hay mucha telemetría, hay mucha cámara. Entonces, eso es lo que no se explica.
Claro.
Mientras el tapa saluda a la cantidad de fans.
No, es una cosa impresionante.
Que pasan por la
toda la
por
gente
la ventana,
que pasa por acá busca el guiño, el saludo, el beso al aire del tapa. Es así.
¿Yo?
Por suerte no pasó Marquito Rojo, no pasaron.
No, Marquito Rojo, otros. Me levanto, tiro los auriculares y voy en su búsqueda.
Por ahora son todos besos, abrazos
y
gestos de cariño.
Los saludos son para
nosotros.
Está perfecto. Hay que saludar, los fans
pero
se ponen contentos.
Pero está perfecto, pero fundamentalmente buscan tu mirada, tu aprobación, tu saludo.
Doctor, si le piden un saludo, ¿usted no lo da? ¿Una
Por
firma, una foto?
Por supuesto que sí, pero te los piden a vos, Tapa, hay que decir la verdad.
No, lo piden a todo el grupo, Se lo pedirían al secretario, al primero, lo que pasa es que están canelones.
El secretario está en canelones. Cuando viene acá se pone de espalda y no le da el mejor perfil a la gente. Para evitar aglomeración fuera de los estudios.
¿Cuándo viene a los estudios a U Vivo, secretario?
Estoy gestionando, estoy viendo la semana entrante, voy a estar en Buenos Aires haciendo trámites administrativos, tengo que ver si estoy lunes o jueves. Así que estoy viendo, pero realmente
ambos,
me gustaría si
bien.
Compartimos unos sólidos o algo.
Perfecto.
Aparte del programa.
¿No podemos soñar con que esté los dos? ¿Solo uno?
Y luce que uno de momento, luce de uno.
Escúcheme, ya que hablamos de affairs en este programa, ¿solucionó el affair del bastón?
Me asustó, estaba
no, asustó. Me extraña, araña, que no me conozca haciendo mosca, por favor.
Por favor.
No nos vamos a pisar la manguera entre bomberos.
No, por favor.
No se pisa la película,
No.
Yo lo único que le pido es que la manguera, si quiere, se la pisa, pero no se pisen, por ejemplo, la toalla en el vestuario, esas cosas.
No, tranquilo. Hablo del bastón. ¿Usted se fue con el bastón presidencial o no todavía?
No. Fui, aboné unas pequeñas lechuguitas a cuenta, tuve con el Goyo, compartimos un cálido momento, aunque le mandamos un abrazo al 8.
Sí.
Y aún no retiré la mercadería.
Pero perdón,
así que,
¿por
así
qué?
Que
¿por
va
qué?
A ser retirada.
Pero,
el próximo viaje.
Perdón, ¿por qué abona? Ah, perdón, pero pará, ya decidió, por eso le estoy preguntando, ya decidió que el bastón es, no lo retiró, pero ya tiene decidido. ¿Es ese bastón
no,
que estaba
yo
separado?
Yo dependo de Claudia en esto.
Dependo
de Claudia.
Bueno,
es un bastón que Claudia está anticipando para mis problemas de la lumbalgia deriven en la necesidad del bastón.
Está bien, pero había un problema con el color. Era un color negro, que este es un color caoba, digamos, un poco caoba holandés, como usaba el bambino, un poquito más oscuro. No es negro. Digo, ¿para qué sigue dejando lechugas si usted ya había dejado una reserva? Tranquilo, usted sigue aportando, no está bien eso. No
te deja para la ensalada.
No, está bueno, en fin.
pasa cuando hay después vienen de la manotean y se queda sin, así que prefiero ir saldando, ¿viste?
Prefiero ir saldando. Bueno, doctor Pome, hablamos dos minutitos de rugby, sobre todo de Benja, que se lesionó lamentablemente.
Pobre Benja, una pero pilleta bueno. Que se desgarró y no pudo ser de la partida del último match en el que Perpignan se salvó. Del descenso, a pesar de que le daba ventaja deportiva al equipo que venía
increíble.
De abajo. Y bueno, la verdad que un campañón infernal.
Misión cumplida.
Misión más que cumplida, una alegría total, independientemente de que queda con ese sabor amargo de una lesión de último momento. Pero obviamente vuelve con la frente para arriba y con el objetivo logrado.
Bien, y pregunta examinadora, porque no lo sé. ¿Qué pasó con el tema del récord de goles, de puntos marcados? ¿Finalmente se lo dieron o quedó ahí?
Esa parte no la sé porque había alguna discusión en cuanto a no uno o dos puntos, ¿no?
Era un punto más, un punto menos, sí. Pero no volvió a jugar después de ese partido.
Yo no tengo información.
Bien.
Así correcto. Que lo esperamos a.
Lo esperamos al escribano que va a estar
para que nos desasne al respecto. Y después de rugby, muy poquito. No hubo fecha en la urba, en la categoría superior.
Sí.
Hubo semifinales del Super Rugby de las Américas.
Bien.
Van a jugar la final Dogos contra Pampas el viernes próximo en la ciudad de Córdoba.
Bien, perfecto.
Así que partido chivo. Vamos a ver cómo termina este Super Rugby 2026.
Bien. Perlas tenísticas, secretario, para finalizar.
Perlas tenísticas tenemos, bueno, mañana juega Cerúndolo y juega en Queens en Inglaterra y juega Tom Echeverry en Halle en Alemania. Hay una diferencia del 50% a favor de los premios en Alemania por un tema de impuestos que cobran en los dos países. Atentos, asesórense, elijan uno y no el otro porque le chupan más de la mitad de la plata en impuestos. Y para la tenística hubieron solamente 16 jugadores que le han ganado a los cuatro, a los Big Four, que fueron Wawrinka, Delpo, Chilik, Tim, Hewitt, Roddick, Berdych, Tsonga, Ferrer, Davidenko, Zverev, Medvedev, Tsitsipas, Kyrgios, Dimitrov y Verdasco. 16 jugadores que le han ganado al menos una vez a los cuatro. Eso habla de nuestro querido Delpo, que figure en esa selecta lista. Y todo aquello que pudo haber sido, y lamentablemente no fue, por la cantidad de lesiones que tuvo. Con eso empezó el pasto, y el pasto para las vacas, decía Vilas, y bueno, vamos con todo que se viene Wimbledon.
Che, Tapa, tienen que hablar ustedes antes de irnos del partido de mañana, porque no dijeron qué opinan. Tanto vos como el secretario.
No, yo lo veo muy bien. Yo lo veo bien a Argentina. Yo creo que no va a ser un partido fácil, pero me parece que el equipo está bien. Y de vuelta, toda la fe del mundo para este mundial. Me parece que tiene un equipo para poder repetir. No va a ser fácil. Hay equipos que a priori aparentan ser candidatos, como Francia. Yo tengo mis dudas. Francia tiene un quilombo interno muy grande entre sus jugadores. No está bien visto la estrellita Mbappé, entonces quizás ahí podemos tomar una ventaja. Igual tienen jugadores de sobra para tirar por el techo.
¿Se repetiría algo del mal ambiente de la serie que vimos, por lo menos yo vi, de Bus?
De Bus.
Ah, de Bus.
De Bus, porque en francés es de Bus.
De Bus.
Así que bueno.
Dalor, ¿vos qué opinás?
Sí, yo opino probabilidad de lluvia, partido difícil, con calor. La figura para mí va a ser Valentín Barco, que va a ingresar en el segundo tiempo. Y estoy esperando un score no angustioso, 1-0, un 2-0 sería mi pronóstico. Bien. Pero un partido apretado, mordido, trabajado.
Te aviso que yo ya puse ese y yo no cambio más las cosas porque cada vez que cambio meto problema, no sumo nada.
Yo no hice.
Mi resultado para mañana es 2-0 Argentina también.
Bien, yo no hice resultado para mañana, así que no.
Bueno, complete, Tapa no se queda afuera.
No, vamos. Prefiero ir día por día. Acá, si esto termina así, por fin voy a acertar un resultado.
¿Vos pusiste empate?
Yo puse 1-1, sí.
Uy, te llevas encima el pleno.
Bueno, nos tenemos que ir. Vamos a Argentina, aguante mañana. Lautaro, si sos titular. Vamos, querido, mañana dos golcitos y cortás la racha de sequía en mundiales.
Vamos, vamos, vamos todos.
Abrazo grande para todos. Nos vemos el jueves, secretario. Gracias por estar, doctor. Un placer. Saludos al escribano. Y nos vemos el jueves.
Abrazos para todos. Chau, Dalor. Saludos.
Chau, chicos. Chau, abrazos. Chau. Igualmente, gracias. Strange fear gripped me and I just couldn't ask.